Radio Universidad de Chile presenta Abre la Muralla, el podcast de los libres, el podcast de Quilapayún. A partir de ahora, Juan Pablo Carvajal, Manuel Vilches y Marcelo Cornejo nos acompañarán en una conversación relajada mezclando música, historia y registros inéditos del conjunto chileno Quilapayún. La historia cultural de nuestro país en Abre la Muralla, el podcast de los libres, el podcast de Quilapayún.
¡Abre la muralla!
Aquí comienza el podcast de los libres, el podcast donde hablamos de Quilapayún.
Y amigas, bienvenido a un nuevo episodio de su podcast de Quilapayún. ¡Abre la muralla! El podcast de los libres. ¿Cómo están? Una vez más me acompaña Maco. ¿Cómo le va? Y Manuel Vilches. Parodi. Y Maco. Saludos. Marcelo Cornejo. ¿Cómo están?
¿Bien? Perfecto. Contento de estar acá en esta cátedra de Quilapayunera junto al profesor Vilches Parodi y también JP. Haciendo la clase.
Y JP. Bueno, estamos muy agradecidos por la primera parte que tuvimos, chiquillos, del este especial de la Unidad Popular. Estuvo muy bien, mucha aceptación, muchas visitas, se agradece. Así que hoy día vamos a continuar como lo prometimos.
Mucho entusiasmo, sí.
Sí, o sea, sí, totalmente. Y bueno, ya como vimos en la intro, vamos a hablar de Quilapayún en los tiempos del UP, pero en sus giras. Las giras que hicieron al extranjero, digamos, contando, pregonando todo lo que estaba ocurriendo en Chile con el gobierno de la Unidad Popular. Escuchamos en septiembre cantar al gallo, que en el fondo estaba nuevecito. Estaba recién, o sea, hecho un poquito antes, y el Quilapayún ya lo estaba cantando al extranjero, contándole a la prensa extranjera, así como, y cantó el gallo, decía el Willy Odoy. Y salió Allende. Así que vamos a dividirlos en unos bloques de las tres grandes giras que tuvieron Quilapayún. Y entre medio unas subgiras, digamos, aquí en América, en Argentina principalmente. Tenemos la gira del 70-71, la gira del 72 y la gira del 73. Así que vamos a ir en orden y partiremos con la gira del 70-71, que yo creo que es la gira más polémica, en el sentido de que, bueno, duró 6 meses, pasó de todo, se fueron
intensa. No,
intensa, se fue Quilapayún con Isabel Parra también, así como en compañía mutua, a hacer esta gira, y también significó la salida de un integrante, así que todo eso veremos a continuación. Le doy entonces el pase al profesor, al querido profesor, al que todo el mundo quiere que hable todo el podcast porque nos encanta cómo habla, el señor periodista Manuel Vilches Parodi.
Malditos periodistas, como dije la semana pasada, malditos bastardos, que fueran todos los periodistas.
Exacto.
Oye, mira, hay que partir diciendo que la... que obviamente la fecha y los datos son... o sea, no es que sean relativos, pero no hay unanimidad generalmente entre todas las fuentes de a qué lugares fueron, dónde estuvieron primero, dónde después, si un país que sale en una gira en realidad no fue la siguiente. Hay, puede que haya margen de equivocación, y bueno, y para eso tenemos a los amigos del Quilapayún, que atentamente lo escuchan y después nos hacen las correcciones de rigor que nosotros anunciamos. Oye, la semana siguiente.
Hablando de correcciones, lo voy a decir rápidamente.
¿Tenemos correcciones
esta semana? Tenemos, voy a decir rápidamente. Tiramos, se decía intrínseco, o sea, como por contexto de que la canción No se para la cuestión era de Sergio Ortega, y en internet en todos lados dice que es Sergio Ortega, en los discos también dice Sergio Ortega, salvo la página oficial que dice que es de Eduardo Carrasco. ¿Por qué? Lo voy a explicar, no es un error, sino que Eduardo Carrasco me dijo que era de autoría, texto y música de él esa canción. Así que usted ve a quién le cree. Eso, dele nomás, Manuel Vilches.
Bueno, entonces tenemos... claro, esta gira yo creo que es la más importante por un montón de cosas. Primero porque, bueno, en realidad en varias de las giras de Europa quedaron registros discográficos de esto, pero es una gira que termina con un disco que hace justamente Quilapayún con Isabel Parra. Bueno, que marca la salida de Castillo y además significa, yo diría, para el grupo es la primera gira significativa por Europa. Habían hecho una antes, pero como parte del elenco de la Chile Ridicanta, al parecer una gira un poco peculiar, por no decir precaria, bueno, muy Chile Ridicanta, que René Largo Farías tenía así un tremendo corazón y un entusiasmo y un cariño por la música, pero a veces las cosas salían como salían nomás. Y esa gira fue un poco media despelotada. Bueno, de hecho los mismos Quilapayún eran parte de un grupo de danza chilota, lo que ya nos ahorra todo tipo de comentarios de lo que debe haber sido eso. Que bueno, hubo accidentes, que Pavés se cayó no sé por dónde, terminó con una pata de yeso, en fin. Que andaba el Pato Más, etcétera. Pero más allá de eso, entonces, luego de esta gira del 67, que igual fue muy importante esa vez igual, pero esta del 70 parece ya ser como la primera gira estelar de Quilapayún, y además por una circunstancia clave, que es en octubre del 70 van con el apelativo de delegación cultural. En algunos lados se decía que esta gira era parte de la Operación Verdad, que era de cómo la Unidad Popular trataba de desactivar las mentiras de algunas asociaciones de prensa que estaban diciendo algunas brutalidades, cosa que el mismo Quilapayún terminará pagando al regresar a Chile, que tiene que ver con la salida de Castillo y la nota de prensa que está hecha en la página del grupo. Pero bueno, entonces en ese marco el grupo está en Hungría, Rumania, la Unión Soviética, Francia, la Alemania Democrática, Suecia, Austria, Dinamarca y Cuba. Y esa es la otra razón por la que es una gira tan importante, porque bueno, viajan a Cuba, que es un lugar del que ya hablamos la semana pasada, su importancia estratégica en América Latina, en la izquierda de América Latina, en lo político y en lo cultural, y porque tienen, bueno, el épico encuentro con Fidel Castro, que sin duda se vuelve un acontecimiento, yo creo, en la historia del grupo. Carrasco le debe haber dado unas 10 páginas, yo creo, del libro a contar esa historia. Entonces es sin duda una gira esencial para el grupo, diría yo.
Bueno, esta gira, a grandes rasgos, digamos, podemos decir que partió en octubre del 70 y finalizó en abril del 71, justamente con Cuba el último destino antes de volver a Chile, ¿no? Perfecto.
Sí, bueno, y es con Isabel Parra, en compañía de ella, que uno en, yo en un principio pensé que era como que el gobierno o esta gira creo que estaba más alentada por las juventudes comunistas porque los llevaba a un festival o a un congreso de las juventudes mundiales en Hungría, pero no, pues fue una invitación del Quilapayún, de Eduardo Carrasco, a Isabel Parra que los acompañara en la gira, porque ella estaba con algunas dificultades, con algunos bajones, qué sé yo, según cuenta él en el libro, y ella los acompaña.
Como un acto de amistad, de cariño, ¿no?
Claro, un acto de amistad, y claro, como además, yo creo, una cosa bien acertada también, yo creo que, bueno, eso es tema de otro programa, pero un bonito género. Contraste, digamos, de... Claro, o sea, bueno, pero además una sutileza estética, digamos, del tipo de canciones que hacía Isabel Parra, la voz que tenía, un poco la raigambre folclórica que tenían varias de sus canciones, las rítmicas, que yo creo que era muy complementario de lo que hacía Quilapayún, entonces permitía un montón de contrastes y matices súper interesantes. Y que, evidentemente, el Quilapayún y el género es un tema que tendremos que hablar alguna vez, y evidentemente Isabel Parra le traía un montón de cosas que el grupo no tiene, digamos, en su propuesta artística, musical, sonora, etc.
Y lo interesante es que para esta gira también adaptaron varios repertorios de Isabel Parra, potenciados por el Quilapayún y cosas así que conocemos gracias principalmente al disco que hablaremos en alguna otra ocasión, que es el Líder aus Chile, ¿qué se llama?
Que sí, Líder aus Chile.
Que toca las dos canciones en conjunto y cada uno por separado también.
Dijo la mosca. ¡Ríjale! Pégale de frente, Vicente. Pégale patas, Nicolás. Tómala del pelo, Marcelo. No le pegues más, Barrabás. Perico, Meneses, las chauchas, los pies, los curas franceses. ¡Ríjale! ¡Espante los perros! Solita, duermo en mi cama, duermo en mi cama. Mi vida ya abrazada con la almohada, con la almohada. Mi vida ya abrazada con la almohada, con la almohada. Mi vida todas tienen su querido, su querido. Mi vida solo yo, no tengo nada, no tengo nada. Mi vida solita, duermo en mi cama, duermo en mi cama. En mi casa me dicen la pobrecita, porque todas las noches duermo solita. En mi casa me dicen la pobrecita, duermo solita y sí, solita y triste, solita y triste. Llorando me dejaste cuando te fuiste, cuando te fuiste. Anda de pensamiento, ya no te siento, ya no te siento.
Bueno, y finalmente diría también que la gira es muy importante porque, claro, Pato Castillo se va el año nuevo del 71. ¿Tiene algo con el año nuevo Pato Castillo, parece? Porque la salida anterior también había sido para la noche, el año nuevo, que mira. Es caro, porque se quería ir a Valpo y no sé qué.
Es una cábala.
Es una cábala. Pero a lo que voy, que también es importante, yo iría para la música chilena esta gira, porque claro, Pato Castillo se va de la gira, Isabel Parra trata de mediar y de que bueno, de permanecer en la cosa, pero bueno, poquísimo tiempo después de eso, Patricio Castillo empieza a trabajar con Isabel Parra, así que uno supone que esa gira fue importante para que entraran... O sea, si ya eran amigos, bueno, para que tuvieran un mayor acercamiento y generaran una alianza musical súper importante, por razones que no vienen al caso hablar acá. Quien lo quiera me lo puede preguntar por interno. Hay varias inexactitudes en los discos de Isabel Parra hoy. En todas las reediciones que uno ve hoy de Isabel Parra, faltan músicos y faltan autores a veces en algunas canciones. Y el Pato Castillo es uno de los principales perjudicados. Él
esa alianza
es un músico
duró
esencial.
¿10 años?
Más de 10 años.
Más.
Yo creo que el último disco en el que colaboran es el Tu Voluntad Más Fuerte Que El Destierro, que si no me equivoco es del 82-83. Y empezaron a trabajar el mismo 71. O sea, es que claro, 10 años son harto, pero en esa época 10 años era una infinidad de discos, una infinidad de actuaciones, sí. O sea, la cantidad de coautorías, trabajos conjuntos, súper importante. Entonces, también me imagino que esa gira fue crucial para que trabajaran juntos después.
Bueno, y un elemento
Tengo una pregunta.
Dígame.
O sea, antes de avanzar, mencionabas, Manuel, que en esa época, en esa invitación a la primera gira, tuvo que ver las juventudes comunistas. Pero sí. No sé si ustedes saben si ellos ya eran parte de este tipo de embajadores culturales del gobierno de Allende.
Bueno, en primer lugar, nosotros esperamos que la juventud y el pueblo en general de Alemania Libre conozca un poco más aún de lo que es la música revolucionaria latinoamericana y del proceso que vive nuestro país en este momento, Chile. Y por supuesto también esperamos aprender mucho, tanto musicalmente como políticamente, de esta maravillosa juventud que ya nos está dando muestras de una gran madurez política, de una gran solidaridad internacional y de dar grandes pasos de avance dentro de la construcción del comunismo en el mundo.
Sí, los designaron rápidamente embajadores culturales. Fueron a esa gira ya en esa
condición. O sea, tuvieron igual un trato de ese rango, me imagino, también en los países que visitaron.
En algunos casos sí, pero
en otros no.
En otros no.
Hay de dulce y agra.
Sí, hay de todo. Sí.
Bueno, comentando justamente...
Pero sí, fueron como funcionarios.
Del dulce y agra, uno de los elementos más importantes y es lo que más o menos es nuestra fuente, digamos, para lo que estamos hablando, son las famosas cuartetas que hizo la Isabel Parra y que fueron publicadas por los medios nacionales, que contaba de esta forma, digamos, lúdica. Bueno, no sé si Marco nos puede especificar un poco cómo es la forma, digamos, cómo fue esta travesía de 6 meses que pasaron. ¿Se acuerda algo, Marco?
Sí. Bueno, estas fueron unas cuartetas que ella se dedicó a escribir durante gran parte del viaje, en esta faceta de escritora de textos que tiene Isabel Parra, muy heredada también de la escuela de su madre, ¿no? En donde comienza a escribir en base a las cuartetas todo el tramo de esta gira, y que también nos permite ir conociendo los países que recorrieron, las anécdotas que pasaron. Por ejemplo, hablábamos de tras bambalinas, el corte de pelo del Willy O'Doe en la época, o cómo se deja la barba, o aspectos, no sé, tan curiosos y cotidianos como que haya a Rodolfo Parada se le haya perdido la plata con la cual tenían que vivir en ese momento en la gira. Está todo tan bien detallado que yo recomiendo que las fanáticas y fanáticos del conjunto lo visiten. Está en la página del conjunto y aparece completa. De hecho, estas mismas cuartetas, tengo entendido que se publicaron también en Chile en el periodo, en la revista El Musiquero. Así que está también impreso, escaneado, y se puede leer ahí el aporte de Isabel Parra, hablando también muy cariñosamente de un conjunto que, como bien decía Manuel, al menos en ese periodo existía una afinidad no solamente musical, sino también una amistad cercana con los integrantes del conjunto. Me imagino que una gira de 6 meses permite afianzar lazos como cualquiera quisiera, ¿no? con un grupo de amigos, así que son experiencias inolvidables.
Y una amistad que duró muchos años. Yo me acuerdo que cuando Carrasco volvió a Chile a preparar la gira, o cuando se quedó para lo del plebiscito, alojó en la casa de Violeta Parra, la casa que Violeta Parra se hizo en La Reina con la plata de este juicio del casamiento negro, y que vivía Isabel Parra ahí, y él se saca las fotos para una entrevista en el Ábside, si no me equivoco, justamente en esa casa. JP ya está mirando si se acuerda o no, si tiene la entrevista y si tiene la foto. Ahora sí que la tengo, JP, te lo buenísimo. Juro que la tengo.
Buenísimo.
Así que podemos...
Las vamos a publicar ahora, en este momento.
Sí, esta fabuloso. Sí que las publicamos. No, no como la del musiquero que me pegué el guatazo, pero...
Igual
pero
te
creo
salvé.
Que lo cortaste. Sí, gracias.
Puse la de la página.
Sí. ¿Qué otra cosa quería comentar de esta gira?
Comente, va a ir al otro bloque, compañero.
Bueno,
hay que hablar de Cuba un poco, ¿no?
Exactamente.
O eso lo hablaremos más adelante.
No, ahora. Tire su tema con...
No, es que a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me apasiona del libro, por ejemplo, La Revolución de las Estrellas, es cuando Eduardo Carrasco cuentan, no el momento, sino los tres momentos que tuvieron junto a Fidel Castro, porque hay que convenir en eso, fueron momentos extensos, largos, distendidos, en donde este hombre, este político, que hasta el día de hoy sigue apasionando a un montón de personas por la impronta y por el pensamiento latinoamericanista que tenía, se acerca a un grupo de jóvenes que él mismo los vio con estos ponchos negros y les dijo que parecían unos curas, pero se acerca a ellos y empieza a conversar, cenan juntos, los Quila con Isabel Parra tocan para él, comparten experiencia, y Fidel Castro también genera, no sé si genera curiosidades, pero al menos tensiona y los invita a dejar un legado al Quilapayún en la isla, y uno de esos legados, por ejemplo, es lo que culmina más adelante con el conjunto Manguaré, cuando Fidel Castro invita a unos músicos cubanos a estudiar estas musicalidades, estas sonoridades, a estudiar la quena, el charango, y prácticamente fueron apadrinados por el Quilapayún, por el Inti Illimani, y compartieron con Víctor Jara. Y claro, el Manguaré viene a ser una experiencia de esta relación Quilapayún-Fidel Castro. No sé si tienen ahí alguna imagen del Manguaré, pero...
Sí,
pero
lo estamos mostrando.
Buenísimo.
Fabuloso. Muy bien. Oye, muchachos, vamos
de a... De hecho, el Manguaré también me imagino que grabó algo con el Quila, ¿no? Fueron acompañamiento en alguna de las músicas, por
las
ejemplo,
contingentes,
que tuvieron...
Sobre todo.
Las contingentes, claro.
Estamos la canción de la... Mandaré, ojalá. La canción de la revista Ramón aparece. Tocaban juntos o cantaban. Es muy linda esa canción.
Y vamos a estar hablando un día en particular de eso.
Sí, ya. Creo que esa la cantaban con el Manguaré. Última cosa de la gira. Para que la gente vea la parte de la prensa, Pato Castillo habla de que... Sale una noticia de que Quilapayún se había disuelto, que había pelea y que se habían disuelto porque el grupo se había burguesado y había empezado a cobrar cifras estratosféricas por actuar en Francia y que se habían casado con industriales, hijas de industriales y qué sé yo. Bueno, Castillo explica que todo eso es absurdo, que él se dejó el grupo porque la gira se alargó más de lo que él pensaba, cosa que no creo que haya sido tan así, yo creo que la gira estaba bastante bien armada de antes, pero que, claro, él necesitaba estar acá y todo, pero... Claro, y él habla de que, obvio, en Francia hicimos actuaciones pagadas. En Francia nosotros decían, no estábamos en un albergue ni nada, estábamos en hoteles, teníamos que juntar plata para tocar. De hecho, creo que el Quila en algún momento toca en uno de estos míticos cafés parisinos que fue como el origen de las peñas posteriores, la Scal o alguna de esas. Entonces, claro, pues fue una gira en la que no todo era con todas las comodidades ni con todas las certezas de que iba a tener la vida hecha. En lugares como en Francia, por ejemplo, había que salir a buscar ingresos en algunos momentos, y eso implicaba, claro, hacer actuaciones profesionales, aparte de las actuaciones solidarias, políticas, que siempre les pedían. Entonces, por si alguien llega al artículo del Pato Castillo que está en el archivo de la web, que dice que le apoyó un falsa alarma, se refiere justamente a ese tipo de episodios.
Fabuloso. Solo para terminar de acotar esto y pasar al otro bloque. Dice, ya conozco el repertorio de los cabros completitos. Sé cuándo meten la pata y cuándo cantan bonito. Se canta en la Candelaria porque los francos no sobran. Con el Pato y con el Guacho sudamos la gota gorda. Partes de las cuartetas de Isabel Parra hablando de esta gira.
La buenísimo. Candelaria entonces era el boliche.
Ya pues.
De la copla que le dedicó a Lucho Gatica, mejor no digamos nada.
No, eso...
Pasémonos, lo puede ver en la página.
Que lo ve ahí.
De registros, como comentamos, de esta gira, el más popular, digamos, el más accesible es el disco que hicieron en la RDA. Pero también hay registros de videos que hemos recopilado en el archivo, en fílmicos, y vamos a ver ahora uno. Lamentablemente, sé que hay un registro del 70 en Francia, no sé si aparezca Pato Castillo. Pero todo el resto de los videos que tengo son del 71 y comienzos, así que ya no está Pato Castillo, está el quinteto Quilapayún con Isabel Parra. Así que vamos a escuchar una versión aquí armadita de un tema que canta Isabel Parra con el Quilapayún, que es A Desalambrar.
Yo pregunto a los presentes, han puesto a pensar.
Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
A desalambrar,
a desalambrar.
Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro, María, de Juan y José.
De Pedro y María, de Juan y José.
Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar,
a desalambrar.
Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro, María, de Juan y José.
De Pedro y María, de Juan y José.
Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar,
a desalambrar.
Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro, María, de Juan y José.
De Pedro y María, de Juan y José.
Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar
que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
A desalambrar,
a desalambrar.
Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro, María, de Juan y José.
De Pedro y María, de Juan y José.
Bueno, y ahora antes de pasar de lleno a la gira del 72, Vilche nos quiere comentar unos retazos, unas mini giras que hubieron después de haber vuelto a Chile en el 71, ¿no? ¿Te pillo por sorpresa?
Ah, claro, bueno, que la... Sí, que la Bayón llega el 71, abril, rápidamente se pone a buscar nuevos integrantes, llegan a Rubén Escudero, quien permanece en el grupo unos 3 años, y en paralelo a eso surge una posibilidad de ir a actuar a Argentina a un teatro que se llama Pairó, que se llamaba, tengo entendido, que es un teatro muy chiquitito, que tenía como 100 butacas, yo creo que de haber sido como la SCD Bellavista, una cosa así. Y que fue un ciclo que organizó la DICAP. La DICAP consiguió que todos los artistas chilenos fueran a tocar al Pairó y tocaban como una semana, 6 días, 7 días. Creo que al Quilapayún fue el que le dieron más funciones, que estuvo como 9 días. Y bueno, ahí fueron a presentar la cantata, si no me equivoco, y tuvo mucho éxito.
Ahí fue el estreno de Rubén en el escenario.
Y justamente en ese ciclo se estrena Rubén Escudero, hacen un viaje cortito a Uruguay, a donde vuelven luego de su exitosa gira del 69, y de ahí entra la escalada del suceso de Quilapayún en Argentina, del que ya hablamos para su gira del 83. Porque hacen un gran Rex en octubre con Mercedes Sosa, que fue un despelote absoluto, así como vidrios quebrados. Bueno, Carrasco ha contado eso varias veces, de la democión que se surgió por ese concierto. Claro, y que se repite un par de meses después en el Luna Park, ya con Mercedes Sosa y Alfredo Zitarrosa, que es como la cumbre del canto del Cono Sur, una cosa así, pero los artistas posiblemente más populares o más queridos de cada país. De Argentina, Uruguay y Chile. Entonces, claro, obviamente iba a ser un suceso. Y el 71, entonces, junto a esta intención de echar a andar los talleres, que creo que el 71 empiezan las convocatorias, o empieza como ya esta idea de empezar a tramarlo, porque el 72 ya se arman, digamos.
Sí, yo creo que el 72 puede ser.
Parece que es del 72, sí.
Vamos entonces, a estar poniendo aquí en prensa lo que pillemos.
Sí, pero en todo caso lo que quería complementar, o sea, aparte de lo que tiene que hacer el Quilapayún en Chile, que en ese año, bueno, fue el tercer festival de la nueva canción, para ese festival ya estaba el Manguar en Chile, o sea, Fidel Castro les mandó a los cabros rápidamente, ¿eh? Porque se estuvieron sí. En abril, marzo en Cuba, y el Manguaré ya estaba acá en septiembre.
Sí, sí.
Así que imagínense la agilidad del asunto.
Práctico el hombre.
Sí, no.
De palabra.
Bueno, que además en noviembre del 71 Fidel debe haber estado en Chile, yo creo. Capaz que vinieron juntos. ¿Cuándo fue la gira de Fidel? ¿Fue por esa época?
Sí. A final del 71, ¿no?
Sí, una gira breve, digamos.
Cuando salía tomando Coca-Cola, me acuerdo.
Salió, ¿qué le faltó hacer? Jugó básquetbol.
Buenísimo.
Hizo lo que se le antojó.
Bueno, y se nos
con
fue
guaso.
Este año 71, que fue totalmente ocupadísimo, yo creo, por el Quilapayún. Yo no sé cómo además sacaron un disco y todos los singles. Y pasamos a 72, y en el mismo enero del 72 se van en una gira por dos meses, digamos, hasta marzo. Por Europa de nuevo. ¿Qué nos pueden comentar de eso? ¿Cómo fue? ¿Por sí, dónde pasaron?
O sea, yo lo que tengo anotado, que creo, bueno, de hecho creo que me lo soplaste tú, era gira por Unión Soviética, Alemania Democrática de nuevo y Francia. De esta gira, lo que yo recuerdo es que acá fue cuando el Kila se enteró que había pasado este atado en la RDA con su foto para el disco con Isabel Parra. Como que fueron a buscar los discos y se los mostraron.
Y salía.
Pero, o sea,
el puro nombre que le vaya.
Buena onda que Isabel salga grande. Claro, pero nosotros sacamos fotos para que te guste, ¿por qué no? Y ahí, bueno, les dijeron como que las barbas eran un.
Claro,
una imagen que no querían.
Y empiezan a desilusionarse un poco de la doctrina más dura de este marxismo medio estalinista, ¿no?
O sea, recién empezó.
Fueron las primeras gotitas, claro.
Sí. Las primeras gotitas que en los años posteriores ya rebalsaron ahí.
Sí, 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 sí.
Bueno, de esta.
Bueno, justo con respecto a eso, el escudero me contaba que en alguna de estas giras, no sé si la del 72 o la del 73, él andaba leyendo a Solzhenitsyn. Así que los otros integrantes del grupo lo miraban súper contentos. Así que creo que había varios flancos ahí donde estaban empezando a ponerse en cuestión algunos asuntos al interior del grupo.
Eso es lo interesante también, que los mayones son tan distintos así como en las cosas que hacen,
claro,
leen,
bueno,
o hacen.
Claro, Escudero venía de la Católica.
Católico.
Creo que era el único católico que había en el grupo en ese momento. Era, no militaba, él como que le miró, tenía simpatía por el ala progresista de la DC, que fue entre Mapu, Izquierda Cristiana, como que tenía cierta simpatía, pero no militaba, y claro, tenía un escepticismo con respecto a los países comunistas, por ejemplo, que el resto del grupo no tenía aún, pues. Entonces es súper interesante que dentro de la homogeneidad que se veía del grupo, para afuera, adentro igual coexistían varias cosas,
digamos. Es súper interesante. Y dentro del Quilapayún era movido. Yo escuchaba gente que me comentaba que lo veían a él así, que iba a buscar a gente para los talleres, que él iba a conseguir actuaciones también. Era como bien movido. Siempre como que le gustó ser Quilapayún en el fondo. Por lo menos en esa época. Bueno, ahora también,
claro,
le gusta.
Bueno, yo creo que lo comentamos en su momento, pero claro, él dice que también su llegada al grupo tenía que ver. Me da la idea que el Quilapayún estaba muy contento con esta seguidilla de ingenieros que se incorporaron al grupo, porque parece que les dieron bastante orden y serían un montón de cosas, el Willy Odo Gómez Parada. Entonces que claro, luego de todas estas desavenencias con Castillo y discrepancia, un tipo así como súper...
Busquemos alguien cuadrado.
Claro, y metódico, irresponsable, o sea... El loco aprendió quena, po, bueno, como en dos meses. Po, bueno.
Sí, po. Poco o sea, hacen
imagínate.
Eso.
Se tocó una de las quenas de la cantata, la tuvo que sacar en dos meses. Chapó, po, bueno. O sea, eso es pura disciplina, po, bueno. Puro entusiasmo.
Buenísimo. En esa época también es donde el Kila también suma a un manager propiamente tal al conjunto, ¿no? Raúl Gómez es la persona que se dedica ahí a conseguirle actuaciones. Creo que era un músico, frustrado, pero no tocaba muy bien. Entonces bueno, se sentía ahí muy cómodo con los Kila, ¿no?
Como todos nosotros mortales, ¿cierto, Vilche?
Todo eso muy contado en el libro de Carrasco, posiblemente con un poco polvo royal, yo no sé si es tan exactamente como él lo cuenta. Pero sí creo que es importante detenerse en él, y yo creo que habría un par de gente más con los que a los que habría que detenerse, porque el Warren, bueno, estuvo muchísimos años trabajando con el grupo. Yo lo alcancé a conocer muy tangencialmente, justamente en un ensayo del Íntima Esquila, que los fue a ver y todo. Pero él era parte de la familia de Colombes, por ejemplo. Uno, o sea, de sus hijos, yo al que más recuerdo su nombre, el actor muy famoso, Gómez Rovira, Fernando, si no me equivoco, se llama Fernando Gómez Rovira, que actuó en Taxi para Tres, bueno, en varias teleseries, etcétera. Él y los hijos del Quilapayún eran como, se notaba que tenían una comunión y una relación de como esta familia Quilapayún, y sale Warren, sale en infinidad de fotos, o sea, sí. Más allá de su labor como
era manager, un Quilamapu,
es indudable, indudablemente, claro, era parte del, como esta gente que familia, estaba con los Jaivas también en el sonido, o el Vitoco Cés, que está en el sonido de los Inti, es gente que es parte del colectivo, de la agrupación, aunque no se suba al escenario. Entonces, bueno, un personaje bueno, muy
que importante, se debe haber guardado, entonces,
que se debe haber guardado muchos secretos, además de
buenísimo,
de la historia del grupo. No sé si dejó algo escrito, una pena, ya falleció Warren, y hubiera sido bueno saber su parte, hubiera sido muy entretenido.
Bueno, de esta gira, hasta hace muy poco tiempo no había mucha información más allá de la prensa que uno podía conseguir, o no había ni siquiera muchas fotos. Creo que no había casi nada. Afortunadamente, yo me metí a buscar cuestiones y apareció harto. Aparecieron videos, aparecieron fotos, aparecieron entrevistas que quizás estemos metiendo entre medio.
Nuestra música ha sido siempre consecuente con los intereses de los trabajadores. Nosotros nunca hemos querido hacer concesiones a la música comercial y siempre hemos tenido como la muy claro, así que nuestra primera finalidad es el arte, pero el arte al servicio de la revolución chilena. La unidad popular chilena es una vía revolucionaria, como en otros países han sido otras vías también revolucionarias. Chile, por las particularidades de la situación política, la correlación de fuerzas que existe dentro del país, y la unidad popular responde políticamente, revolucionariamente a esa concreta situación. Chile es un país de gran tradición democrática, de tal manera que no podría haber otra vía para provocar cambios revolucionarios en Chile que la unidad de todas las fuerzas progresistas y antiimperialistas en contra de las fuerzas proimperialistas y reaccionarias. Esa justamente ha sido la finalidad de la unidad popular en Chile. Esa misma finalidad han tenido todas las revoluciones. Ahora, la unidad popular es el camino que nosotros hemos escogido para comenzar, iniciar un camino hacia una sociedad socialista.
Y entre esos videos está algo que ya Eduardo Carrasco ya comentó en la prensa hace muy poquito, que es que apareció...
¿Podemos lanzarlo?
No podemos lanzarlo todavía, pero...
Oh. ¿Se puede hablar oficialmente así de eso, no?
Hablar sí. Tenemos, apareció la cantata muy importante, que ojalá la podamos compartir, digamos, públicamente de alguna forma, con streaming o alguna cosa así. Apareció una cantata completa con la formación del año 72, febrero, en Alemania, completa, en vivo, en directo, en blanco y negro, sí, pero la podemos colorear un poco. Impecable.
Que ¿puedo decir algo?
Dígame.
Es que yo creo que igual hay que decirlo, esto es en gran parte en mérito de Juan Pablo Carvajal, quien se dio la pega de rebuscar y encontrar esto, así que hay que mencionarlo y el mundo tiene que saber ahí cuál es la pega que hace este hombre.
gracias. Bueno, no lo podemos mostrar la cantata ahora, pero ojalá próximamente.
Pero un pantallazo, tírese un pantallazo mientras tanto.
Ya estábamos tirando un 10 pantallazo.
Segundos,
estamos
10 segundos.
Tirando, no, un pantallazo estábamos tirando. Ah, no ya. Queremos problemas aquí con, hasta tener bien los derechos.
Un video muteado. Dele.
Así que eso, muchachos. ¿Algún mensaje más que agregar de esta gira que yo creo que sirvió, digamos, para mostrar el tema? Estamos mostrando algunas entrevistas entre medio, como dije. el tema del compromiso de Quilapayún con la Unidad Popular y su representación en el extranjero y en los países, digamos, como aliados a Chile en esa época, sobre todo la RDA. Nada más, así que vamos al paso del video. Un video de esta gira vamos a compartir, que también es bien exclusivo. Vamos a ver La Bola.
¡Oh! ¡Grande! Podemos hablar un poco de La Bola.
¿No? Hable de La Bola, a ver.
Ya. Lo que pasa es que La Bola, si uno se pone a buscar... Yo he hecho este ejercicio ya con varias canciones de Alquila. Si uno los pone a buscar, algunas canciones no son muy fáciles de encontrar en otros intérpretes o en otras versiones. De hecho, bueno, La Bola se le atribuye a Carlos Puebla, pero es en realidad un pastiche descomunal que hicieron los Quilapayún con fragmentos de canciones de Carlos Puebla, dos de ellas al menos, un par de juegos e improvisaciones que ellos le escucharon, según me contó Carrasco, a un grupo de beisbolistas cubanos que estaban en la Unión Soviética. Toda esta parte de que a este le gusta jugar con la bola y al otro le gusta jugar con la bola y lo del mangüe, todo eso, era como un jaleo que se hacía, era como el niño que le robó el sombrero al profesor, así como una cosa de ese tipo que lo hay cambiando nombre. Eso, y una canción que de hecho yo diría que es la que articula la parte de La Bola, que no es una canción de Carlos Puebla, que es de otro autor, que si ahora no tengo tiempo para buscarlo, lo tengo guardado el archivo, pero ahí JP lo pondrá en los créditos, que es el autor, la canción parte con Cuba, qué linda es Cuba, el que la defiende la quiere más, y el Un Fidel que vibra en la montaña. Esas dos partes no son de Carlos Puebla, es de otro autor cubano, Eduardo Saborit, y que todo eso, más la parte de Puebla, de la reforma agraria, y el que asome la cabeza duro con él, más estos juegos de divertimento en reuniones sociales de los cubanos, da origen a esto que hoy día nosotros creemos que se llama La Bola, pero que no se llama en ninguna otra parte, sino en la cabeza de los Quilapayún, que decidieron armar una canción con todos esos pedazos. Y que obviamente
era una canción... ejercicio.
Es una canción muy divertida, además que, bueno, escénicamente funcionaba, el público participaba, el Willy O'Doles hacía los ejercicios. Toda esta cosa que yo creo que finalmente ellos descubrieron que en la gira en Europa tuvieron que empezar a recurrir, hacer que la gente hiciera palmas, que le repitieran algunos trozos, tratar de entenderse con las cosas que el idioma no les daba, digamos. Entonces, me imagino que La Bola y varias de estas canciones bailables, El Tío Caimán y todo eso, les servía para generar una comunicación que el lenguaje les privaba de alguna forma.
Buenísimo. La Bola.
Cuba, qué linda es Cuba, quien la defiende la quiere más.
Oye, cubano.
Cuba, qué linda es Cuba, ahora sin Yankee me gusta más.
A Johnny le gusta jugar con la bola.
Bati, bati, riba.
A Kirla le gusta jugar con la bola.
Bati, bati, riba.
A mí no me gusta jugar con la bola.
Bati, bati, riba.
A Luel le gusta jugar con la bola.
Bati, bati, riba.
A Guacho le gusta jugar con la bola.
Bati, bati, riba.
A Willy le gusta jugar con la bola.
Bati, bati, riba.
La bola, la bola, la bola, la bola.
Bati, bati, riba.
Que se pare la bola.
Va.
Que se vuelva a parar.
Va.
Que se pare tres veces.
Ah.
Y al que asome la cabeza duro con el Fidel,
duro con él.
Y al que asome la cabeza duro con el Fidel,
duro con él.
Castillo mangüe,
mangüe.
Chile mangüe,
mangüe.
Cuba mangüe,
mangüe.
Fidel mangüe,
mangüe.
Castillo mangüe,
mangüe.
Guevara mangüe,
mangüe.
Quila mangüe. A Johnny le gusta jugar con la bola.
Bati, bati,
riba. A Johnny le gusta jugar con la bola.
Bati, bati,
riba. A Willy le gusta jugar con la bola.
Que se vuelva a parar. Que se pare tres veces.
Un fidel que vibra en la montaña, un rubí, cinco franjas y una estrella. Un fidel que vibra en la montaña, un rubí, cinco franjas y una estrella.
Oye, los alemanes ahí gozando la bola, ¿eh? Le gusta. Uy, había una muchacha ahí. Impresionante.
Intentando entender lo que decían, yo creo, ¿no?
Sí, yo creo. El traductor haciendo lo posible por explicarle.
Sí, yo creo que igual es interesante lo que venía mencionando Manuel. Cómo desde las carencias, el Quilapayún tiene que verse obligado un poco a ir moldeando su performance, ¿no? Por ejemplo, con estas canciones que son más bailables, por decirlo de alguna forma.
Y de juego.
Mencionaba Carrasco, por ejemplo.
Las palmas.
Sí, pues de juego. Vale. Eduardo Carrasco en el libro menciona que en esta gira europea del 70, tuvieron igual... momentos poco gratos con el público no comprendiendo sus conciertos, yéndose, a veces tocando para cuatro personas. Entonces yo creo que esto viene a resolver un poco eso, ¿no?
Gente riéndose
de lo que hacían, claro.
En A la mina no voy, así la canción más dramática del mundo y la gente muerta de la risa, así como...
Con el Carlito, muy agudo.
No, así y que ahí vienen a ocupar este tipo de elementos. Willy O'Do contando chistes... ese tipo de jugueteo y que después se ocupan mucho las canciones contingentes, po. La impostación de la voz, ese tipo de cosas, ¿no?
Y todo eso. hay que decir igual, bueno, la semana pasada, el programa pasado, tiramos la batea, la tuve que acelerar un poco para pegarla, hice un injerto y lo expliqué en el chat para poder tener todas las estrofas, porque hay una estrofa que allá no cantaron, que fue la del Patria y Libertad. Y la batea la tocaban lenta, yo creo que para que la entendieran o algo, así que ahí la aceleramos y corrí un poquito más
para que le siguieran con las palmas,
claro, yo creo. Entonces ahí tuve que hacer una cosa, pero funcionó. Bueno, ahora llegamos, chiquillos, al bloque de la gira.
Eso se nos quedó del viaje a Cuba, digamos, que se trajeron la batea
también,
o sea, cosa no menor, y que también rápidamente pasó a ser un éxito. Ya el año 71 ya estaba en los rankings con el Ni Chicha Ni Limoná. Eran de las pocas canciones folclóricas que entraron al ranking global de la revista Ritmo por esa época.
La estamos viendo en pantalla.
Sí,
harta semana.
Me acuerdo de mi mamá, por ejemplo, que es una mujer que vivió el periodo, y contaba que la batea sonaba en todas partes. Era una canción así, un hit.
Y es el single, la versión single.
Claro.
Buenísima. Genial. Bueno, vamos entonces ahora a la última gira que de Bajadores Culturales. Podríamos decir la gira más larga. Duró como 15 años.
Esa sí que fue gira.
Pero vamos a concentrarnos en la gira, digamos, desde que se fueron hasta el golpe. Esta gira... Virche, nos contaste algo la otra vez, ¿no? Tenía como objetivo, iba a ir primero a Salvador Allende... Después se arrestó por la situación en Chile. ¿Cómo fue? ¿Puedes repetirlo?
Claro, había un encuentro en Argelia... No, yo conté solamente la parte de la Olimpia. Había una actividad política en la que el Quilapayún tenía que estar, que era en un encuentro de países no alineados, si no me equivoco, o algo así. Yo en general de política no sé mucho, para qué les voy a andar cuenteando. Y que era en Argelia y que supuestamente iba a ir Allende, que declinó porque ya la cosa en Chile estaba muy mala. De hecho, el grupo partió como con bastante angustia de qué cosa iba a pasar, digamos, en el trayecto. Y claro, Carrasco cuenta en el libro que se viajó el canciller, que era Clodomiro Almeida, y que volvió a Chile el 10 de septiembre, y bueno, él después, si no me equivoco, fue a Isla Dozo, en fin, tuvo varios, bueno, como tantos compatriotas que pasaron tantos momentos complejos luego del 11 de septiembre. Entonces, a partir de esa actividad, se trataron de articular otras cosas. Entonces, a partir de ahí surgió una posibilidad de ir a Suecia. Afortunadamente, una opción de ir a Finlandia, porque quedó un documento muy bueno de esa visita. Un disco, de hecho, bien emocionante cuando uno lo escucha, las palabras de Ana González, la actriz que sale hablando al comienzo. En fin, pues, y bueno, esto de que salieron cantando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido como una consigna de resistencia, si se quiere, como de un triunfo que se estaba sosteniendo a duras penas y que, bueno, un par de semanas después ya se volvió como en el himno de la tragedia chilena. Y Francia. Y en Francia, yo creo que las cosas importantes fue, yo no sé si habían estado antes en la fiesta del diario La Humanité, que al parecer era un suceso cultural, digamos, algo, una versión de muy enorme escala de lo que pasa aquí con la fiesta de los abrazos, que de hecho creo que la fiesta de los abrazos de alguna manera nace o está inspirado en lo que se hacía en Francia, y la actuación en el Olympia el 15 de septiembre, que era sin duda un suceso en la historia del grupo. Además, el 15 caía sábado, porque en general lo que se suele pelar así entre el circuito de los músicos y todo era, claro, ciertos chilenos han tocado en el Olympia, pero tocaban los lunes, pues, cuando el teatro estaba como libre, llegaba cualquiera, qué sé yo. Entonces, bueno.
No es lo mismo que tocar un fin de semana.
Claro, que tocar el Olympia el sábado es porque ahí hubo ahí alguna gestión que ya te volvía un artista de renombre.
De lo que yo me acuerdo, y me acuerdo bastante bien, el grupo no tenía muchas ganas de salir de gira. El grupo había estado ya muchas veces en Europa, o sea, no era la primera vez, entonces no. Pero se produjo un acontecimiento que, por intermedio de amigos que vivían en París, la posibilidad de cantar en el Olympia. Y eso hasta ahí, ningún grupo chileno lo había hecho.
Al menos dentro del Quilapayún actual, digamos, son varios los que insisten con que Rodolfo Pará estaba fuera del grupo en ese momento y que lo hicieron embarcarse para cumplir con una actividad tan importante como tocar en el Olympia. Y
fuera del escenario.
Claro, estaba.
No el grupo.
No, creo que estaba fuera del escenario y estaba como con un permiso, según me contó el Rubén Escudero. Porque quería terminar unos estudios, entonces estaba como medio congelado en su permanencia en el grupo. Congelado. Y bueno, además, claro, pensando en que en ese momento el Quilapayún eran 40 músicos, seguramente él seguía teniendo algún otro tipo de obligaciones administrativas, que además parece que siempre fue era un tipo bien clave para Carrasco en esa parte de la estructura y qué sé yo. Bueno, por algo le decían estructura, si no me equivoco. Tengo entendido que el Rubén también, él también nos contó que él no quería ir a esa gira, que él ya había pedido permiso para dejar el grupo porque se iba a dedicar a trabajar, no sé si en el Teniente o en alguna otra parte de ingeniero. Y le dijeron, poda, pero para esta gira, anda, súbete y qué sé yo. Y que de
volvemos
hecho
luego.
Por eso el Quilapayún salió como septeto a la gira, porque claro, iba Lugo, pero le decidieron llevar también a Parada como una suerte de refuerzo.
Ah, importante. Lugo Lagos se incorporó, digamos, en diciembre del 72, la despedida de Allende, que se iba de gira presidencial. Y después el Quilapayún también tocó en Luna Park solito también en el diciembre del 72, que se nos olvidó comentar ese detalle importante.
Sí.
Sigamos entonces.
Hugo Lagos viene a ser como una especie de alumno aventajado de los talleres Quilapayún. Viene por algo, se integra al elenco oficial.
Un alumno ascendido al grupo principal.
O sea, yo de hecho ahora he revisado algunos papeles y cosas dentro de los integrantes del grupo que dicen que el Guillermo es el segundo alumno aventajado y que estaba también en tránsito a ser integrante estable hasta el momento del golpe. Y que de hecho el Eduardo, creo que dice en el libro, que estaba contemplado para la gira final, esta de agosto, y que decidieron dejarlo en Chile porque todavía no estaba del todo incierto, todavía faltaba repertorio por ver, entonces se quedó acá. Y por eso también cuando Rubén se baja, el Guillermo rápidamente lo contactan para sumarse. Entonces,
de los alumnos aventajados, también estaba creo que Farsán, Ricardo Venegas y Pablo, si mal no recuerdo, que también hay en algunas fotos que ellos están tocando como grupo principal cuando no está ni Carrasco ni Pará cantando ya en el grupo chileno. Pero no sé, seguramente para el extranjero dijeron vamos nosotros los más rostros, digamos.
Los que claro, tenían más training.
Sí.
No, y además para el tipo de actividad que era indispensable que Carrasco y o Parada anduvieran, o sea, para las vocerías, para hablar de la situación de Chile, o sea, era complicado que ninguno de los dos estuviera ahí, así que en ese sentido también fue una gira súper crucial porque, claro, obligó a tener una conformación de grupo que no era el que estaba actuando en esos momentos en los escenarios. Bueno, además que ya estaban los talleres, entonces había un revoltijo también de integrantes bien, bien impresionante. Entonces,
hablando de esta representación, que... digamos, de Eduardo y los quilapayones que fueron, escuchemos brevemente la mirada que ellos tenían del gobierno a esa altura, en 30 de agosto, creo que esto, de 73.
¡Oh! 30 de agosto.
Interesante.
¿Cómo se sienten personalmente en estos momentos tan, tan difíciles, estando tan lejos de su patria y de la situación donde viven los otros chilenos?
Mira, indudablemente que para nosotros fue bastante difícil salir de Chile. Y la decisión de salir de Chile en este momento, nominada como embajada cultural, obedece justamente a que tenemos la obligación, la responsabilidad en cumplir un papel en el extranjero. Nosotros estamos muy conscientes de que el proceso chileno va a salir adelante, pero no va a salir adelante solamente por toda la fuerza que nosotros hagamos en el interior. ¿Ya? Nos hace mucha falta en este momento toda solidaridad internacional. Toda actividad que se haga en el extranjero es un estímulo para nuestra lucha. Nosotros estamos conscientes de que la solidaridad internacional en algún momento puede ser decisiva, puede definir, puede darnos ánimo para seguir luchando, puede ayudarnos materialmente, puede ir gente a trabajar y a participar con nosotros en la lucha en Chile.
Fuerzas progresistas, que son las fuerzas que han llevado adelante el proceso de socialización de Chile, que ha traído una esperanza a nuestro pueblo con la nacionalización del cobre, la nacionalización de los bancos, la reforma agraria, que evidentemente constituye el inicio de toda una serie de cambios y reformas muy importantes para nuestro pueblo, que es un pueblo subdesarrollado y oprimido por el imperialismo norteamericano. El gobierno de la Unidad Popular abre la posibilidad de que el pueblo chileno viva mejor en una sociedad más justa. Ahora, frente a esto hay fuerzas que por haber sido desplazadas y por no tener ninguna esperanza por otros caminos, plantean así como su única salida la guerra civil. Las fuerzas populares, encabezadas por la Unidad Popular, están buscando por todos los medios impedir esa guerra civil. Y esa es la situación. Felizmente contamos con un ejército que, a diferencia de otros países latinoamericanos, es un ejército de tradiciones democráticas, fiel a la Constitución, y aunque hay sectores, o más bien ha habido sectores dentro de ese ejército que se han jugado por la guerra civil, esos han sido derrotados y en este momento la mayoría de ellos están fuera del ejército.
¡Ay! Fuertes declaraciones. ¿Qué pasó?
Tremendo.
Pero ahí te habla, igual, o sea, igual impresionante verlos como hablar como una autoridad, como unos embajadores culturales hablando de la situación en Chile.
Potente. Bueno, viendo el rol que tenían, pues.
Sí. No era solamente cantar.
El error del vaticinio de Carrasco no es culpa de Carrasco, digamos, había mucha gente que estaba convencido de eso, era parte del discurso además que tenía el gobierno para sostener la confianza en la gente. ¿Cómo olvidar el condoro cariñoso que se mandó Zitarrosa cuando cambió la letra de la chamarrita de los milicos en el Festival del Cantar Popular y dijo que hay milicos de los buenos como los milicos chilenos?
Mencionar que el tirano fue leal al gobierno hasta el 9 de septiembre, así que...
Claro, entonces, bueno, es doloroso verlo. Yo cuando lo escuché, cuando decía, por suerte el ejército, yo me empecé a tomar la cabeza al tiro porque...
Es que yo creo que nadie se lo imaginaba. Así es, cuando dicen que nadie se lo imaginaba, así en el sentido de la brutalidad que tuvo.
Bueno, además, sí, po. O sea, de hecho, se habla como el concepto de la guerra civil. Que...
O sea, hay quienes se lo imaginaban, pero eso da para otro programa. Carlos Altamirano lo dijo, pero lo podemos hablar en otro tema.
Bueno, en otro podcast.
Muchachos, lo invito a escuchar una canción y seguimos con el bloque final. Terminamos de hablar del 73 y las conclusiones del caso. Vamos a escuchar uno de los audios más impactantes que se rescata, que es lo único que yo sepa que existe hasta la fecha del registro del 15 de septiembre del 73 en Olimpia París, es el de Nuestro Cobre. Tenemos algo cercano del 2 de septiembre del 73, uno de mis videos regalones que más quería encontrar y cuando lo encontré fui muy feliz. Veamos Nuestro Cobre en Finlandia, en vivo y en directo.
Canción de el querido Eduardo Yáñez, a quien le mando un abrazo, quien lo vea o esté en contacto con él, le manifiesta mi cariño más sincero y admiración.
Y recordar también que la gente en el programa pasado dijo, no hablaron del cobre, bueno, aquí está el homenaje en canción a la nacionalización del cobre realizado por el gobierno de la Unidad Popular. Nuestro Cobre.
Nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte, empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres. Y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre. Nuestro cobre, nacido entre los cerros y robado por manos extranjeras, cambiado por dinero. No era Chile quien bebía de tu savia, no eran los mineros. Y te hacían cañón y te ponían en contra de los pueblos. Nuestro cobre ahora estás en casa y la patria te recibe emocionada con vino y con guitarras. Son tus dueños los mismos que murieron porque no te llevaron. Y de aquí ya no te mueven ni con sables, ni tanques, ni metrallas. Nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte. Como un niño que nunca imaginó la dicha de ser hombre, has vencido la piel de los chilenos, ya no seremos hombres.
De tu fruto saldrá la vida nueva, vendrán tiempos mejores.
Registro, ¿no? O sea, esto es lo más cercano que vamos a tener a ver el, bueno, verlo con el con ese integrante, con esa fuerza. Si bien el Quilapayún remontó el tema para los 50 años, que también salió muy bonito, verlo así como en la época le da un peso histórico y claro, de interpretación también muy potente, porque eran jovencitos. Así que bacán. No, así habrá sonado en Viña. Bueno, algún día escucharemos el audio en Viña también.
Las voces en su mejor
pero
nivel.
Si existe
ahí,
el audio en Viña, po.
Por eso, pues, lo escucharemos alguna vez, te dije, en el programa.
Ah,
No peleemos.
Pensé Vilche. Nosotros en la vida.
No, no, nosotros en el, nosotros en el podcast.
Nosotros.
Claro. Bueno, de esta gira 73, bueno, para variar, partimos de no tener nada salvo el audio hasta tener. Tenemos registro en archivo fílmico en Suecia, en Finlandia y creo que en Francia no, y en Argelia tampoco, pero tenemos harto material, digamos, destacable. Que trataremos de compartirlo a poco, lo hemos estado compartiendo a poco. El de Finlandia hemos sacado hartos temitas ya para el programa. Y bueno, pues finalmente sí. El golpe los pilla en Francia el 11 de septiembre y se quedan ahí hasta el 88 y más algunos.
Estábamos justamente en un diario francés, en una entrevista con periodistas el día 11, cuando empezaron a llegar las noticias del golpe militar. Entonces entendimos que no podíamos volver y ahí nos organizamos para traer a nuestra familia a Francia y organizar nuestra vida en el exilio.
Nosotros vivíamos por 20 días ya y estamos ahora enfrentados a un futuro totalmente incierto.
Felizmente, bueno, por una parte estábamos fuera, que eso nos salvó, yo creo, la vida, porque si no seguramente habríamos sido víctimas del golpe.
Y cantamos en el Olimpia el 15 de septiembre, o sea, 4 días después del golpe de Estado, y un esfuerzo, pero, no sé, descomunal, o sea, cuando tú veías a la gente ahí que está llorando y tú cantás el pulo unido y no podéis más, ¿entendí? Salís del escenario y te vas después a tomar whisky con la gente que viene al final, los camarines, para poder superar esos momentos que son muy, muy jodidos, muy, muy jodidos. No sé si se podría decir así. Hasta ahí fuimos adolescentes creyentes.
Los primeros tiempos, yo me acuerdo, donde yo vivía, qué sé yo, no teníamos muebles. O sea, yo y muchos de mis compañeros no teníamos muebles, no compramos, pensando en que en un tiempecito más, bueno, se iba a acabar, que no podía ser tanta barbarie en Chile, bueno, que eso tenía que cambiar, ¿no? Que iba a tener que cambiar rápido.
Desde un teléfono público en Olimpia, yo fui el primero capaz de comunicarme con Chile. Ahí recién se levantaron y ahí recién supe que la situación de mi señor, etcétera, etcétera.
Algunas de las casas habían sido allanadas, ¿no? Entre ellas la mía. Y mi mujer estuvo a punto de ser llevada también.
Ahí en el Olimpia nos tocó la cantata, ¿ya? Y a mí me tocó cantar ese pedacito de la canción final en que dice: ustedes que han escuchado la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó.
No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad.
Y ahí viene, quizás mañana o pasado, ¿ah? Y empiezan a pararse los pelos. Te das cuenta que estás cantando algo que no lo había internalizado como atingente a lo que estaba sucediendo, sino que se nos vino encima, digamos, el texto de la canción arriba del escenario, ¿eh? Esa fue una sensación muy, muy, muy fuerte.
Digamos, toda esa noche de angustia y días muy desesperados que pasamos sin noticias, no se pueden comparar con lo que vivió la gente en Chile, o sea, con el horror, el miedo. Nunca dejamos de cantar contra la Junta Militar, nunca dejamos de cantar contra Pinochet, nunca dejamos de denunciar.
Son escenas que me ha tocado escuchar, la de los Intis, de los Kila, de estos testimonios de cómo recibieron ellos el 11 de septiembre. Ambos estaban en actividades con prensa, en alguna agencia informativa, entonces les llegaban los cables en idioma que no manejaban, leían Coup d'État, Golpe de Estado, Chile, Pinochet, pero Pinochet, ¿cómo? Si era leal. Entonces, en fin, pues hay un remolino de cuestiones que pasaron por ellos que... Ojalá, no sé si habrá material para ver cómo ellos cuentan lo que pasa el 11 de septiembre mismo, el desconcierto, lo que significa eso, bueno, y lo que significó además posteriormente para toda la vida del Quilapayún más adelante, pero sin duda debe ser de los días más importantes, bueno, en la vida de todos quienes lo tuvieron que padecer. Y automáticamente la actuación del Olimpia, que era como la coronación de todo un, como la consagración final del grupo como símbolo de esta gesta de Salvador Allende, se volvió rápidamente en el primer gran acto de esta derrota, de esta tragedia, de este dolor, de cómo se activó la solidaridad en todo el mundo por lo que pasó en Chile. Así que es un, sin duda es como un hito en la historia del Quilapayún.
Así es. Bueno, para terminar, bueno, antes de terminar, no habíamos dicho, nos pueden escuchar como siempre, por YouTube, por Spotify, por iVoox, por Apple Podcasts y muy especialmente, como siempre, por la Radio Universidad de Chile.
102.5.
Que, como siempre, agradecemos la visita, ahí pueden comentar, poner su like y todo. Para terminar, vamos con uno de los himnos también, el himno más importante quizás que se creó en la Unidad Popular. ¿Cuál es?
Yo creo que da para uno de los himnos más importantes de la música protesta en el mundo, creo
yo. Sí, la cantidad de versiones que existen de este tema, nos faltan dedos sumándonos a nosotros, yo creo.
No, la cantidad de movilizaciones en el mundo en los que se ha interpretado esta canción.
Sí, tremendo. La
canción se escuchaba en los parlantes cuando entraban los guerrilleros nicaragüenses. O sea, imagínate.
Se escuchaba en el Kremlin, en todo el mundo.
Sí, el 18 de octubre en adelante acá también volvió a resonar. Yo, como dijimos en el capítulo pasado, da para un capítulo hablar y analizar en detalle todo y cómo se gestó esta canción, que también tiene anécdotas, tiene momentos, tiene épica.
Vamos a entrevistar a los Quilas para eso, ¿eh? Vamos a conseguirnos
por dar solo un caso, recordando un amigo común que tenemos con Macol y un ferviente espectador de este programa, el musicólogo Martín Farías. Él estuvo el año 2017, no recuerdo qué elección de haber sido la parlamentaria, se hizo el 2017 una elección, y él estaba viviendo en Escocia en ese momento. Y era una de las primeras veces que podían votar los chilenos afuera. Y él en el lugar donde se podía votar, se fue al piano, había un piano ahí, y para callado se puso a tocar El Pueblo Unido en versión instrumental. Se filmó, se salió la noticia en varias partes, quedó registro. Entonces es una canción que tiene significaciones. Bueno, el mismo Quilapayún la ha citado, como lo hizo Patricio Huang, a riesgo de la excomunión, muy magistralmente en el Temporía, digamos. Bueno, se hicieron versiones para piano, 36 versiones, en fin. Es una canción demasiado grande, yo creo, para darle un par de segunditos.
Sí,
le daremos un programa.
Demos este adelanto de la belleza de Sergio Ortega y Quilapayún.
Nos despedimos con esta canción de Sergio Ortega y Quilapayún. Van a ver una versión bien que tenía bien guardada. Ahí se nota como este efecto de que estaban en el extranjero demostrando lo que pasaba en Chile. Esta es del 74, sí. El pueblo unido jamás será vencido. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.
Adiós.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas. Conquistar nuestra felicidad y en un clamor.
gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La paz está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente
Universidad de Chile presentó Abre la Muralla, el podcast de los libres, el podcast de Quilapayún. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas, siempre en compañía de Juan Pablo Carvajal, Manuel Vilches y Marcelo Cornejo, para tener una conversación relajada mezclando música, historia y registros inéditos del conjunto chileno Quilapayún. Siempre en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.